8:39, tiempo de entrevista en Aravagaur. Nos acompañan esta mañana los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, ¿qué tal, señor Carretón? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Luis López de Armentia, ¿qué tal? Buenos días, según. La semana pasada el Colegio de Arquitectos envió al gobierno de Javier Maroto y a todos los grupos de la oposición un documento con 25 propuestas que les gustaría ver recogidas en el futuro nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, que actualmente se encuentra en la fase previa a su revisión. De momento me imagino que se conforman con que haya debate sobre esas propuestas, ¿no? Señor López Armentia.
Esa era la finalidad del documento del Colegio de Arquitectos, que se viva en la ciudad la redacción de un documento tan importante como es un plan general.
De hecho, ustedes destacan en la introducción a ese documento que la ciudad debería ser, leo textualmente, desde hace meses un hervidero de exposición de problemas, de discusiones serenas sobre distintas propuestas, pero la realidad es que no está siendo nada de eso.
Sí, efectivamente. Nosotros creemos que ya han pasado 15 años, ¿no?, desde que la ciudad se ha expandido, ¿no? Ya conocemos Alburua y Zabalgana, y entonces, aunque no es momento de expansión ni de hacer grandes retos urbanísticos, sí que después de estos 15 años hay que volver a revisar y analizar esta ciudad, lo que hemos hecho, que es lo que las carencias o los defectos o las posibles mejoras internas que pueden tener esos barrios, ¿no? Y eso es un tema de urbanismo que es en previsión a futuros desarrollos internos de la ciudad.
¿Por qué esa falta de interés ante un documento tan importante como es un plan general de ordenación urbana?
Pues la verdad que no se explica, porque yo creo, en fin, no sé si es desinterés, ignorancia o qué es lo que motiva esta paralización. Porque efectivamente alguna vez, comentando con algún alto cargo del ayuntamiento, ¿qué pasaba con el plan general? Te dicen, es que Vitoria, como ahora no está creciendo, el crecimiento es tan limitado, pues no hace falta un plan general. Bueno, eso yo creo que se puede decir desde la ignorancia, porque un plan general no solamente es un plan de crecimiento. Cuidado, el plan general toma muchísimas determinaciones que influyen después y que van a influir en el desarrollo de la vida de la ciudad, y son cosas muy importantes. Bueno, nosotros en el documento decíamos 25 puntos, pero que no pretendían ser en absoluto una relación exhaustiva, sino habrá muchísimos más puntos, pero decíamos hay algunos simplemente para decir cómo se pueden discutir y debatir un montón de cosas sobre las que el plan general tiene que tomar una decisión.
¿Por qué ahora es buen momento para iniciar ese debate?
Bueno, precisamente porque tenemos en época de crisis, ¿eh? Hay momento, no hay ninguna prisas para analizar la ciudad. Y por contra, el ayuntamiento ya inicia un proceso de participación ciudadana, pero a su vez, lo que comentamos en el documento es que también tiene que haber una participación de colectivos de sociólogos, geólogos, ingenieros, para que aporten, se está hablando también del plan de movilidad, para que aporten los criterios y sus análisis sectoriales a esta ciudad que tenemos ahora, ¿no? Y por dónde la podemos mejorar, ¿no? Entendido, por ejemplo, que Salburua y Zabalgana, ya hemos resuelto el problema de la vivienda, que lo arrastrábamos desde finales del siglo XX, ¿no? En el año 2000, y ahora toca darles ya no cantidad sino calidad a esos espacios urbanos, ¿no? Intentando igual crear unas centralidades, nuevas centralidades. Vitoria ha crecido tanto que igual necesita unos espacios de referencia, ¿no? o espacios públicos de cercanía, ¿no? Entonces todas esas cosas yo creo que hay que analizarlas. Por otra parte, las conexiones de esos barrios a nivel peatonal con la ciudad consolidada, ¿no? Tendrás, por ejemplo, Salburúa, tiene unas conexiones, pero un par de conexiones, pero son rodadas. Sí, el ciudadano de a pie, cuando quiere atravesar Arana y todo esto, se encuentra que tiene unas barreras viales que, por ejemplo, sería un tema a debatir para el próximo plan.
El actual plan, si no me equivoco, es de 2003. ¿Hasta qué punto se ha quedado obsoleto ese plan?
No, yo creo que el plan de 2003 tenía un objetivo clarísimo. Tenemos que recordar que en el año 2000 Vitoria era la tercera ciudad de España en cuanto a precio de suelo. Y eso influía, lógicamente, en el precio de la vivienda. ante esa situación, que unos años anteriores pues el ayuntamiento estuvo en ese sentido paralizado y tenía la ciudad un poco constreñida cuando había un crecimiento vegetativo importante. Eso que bueno, tenemos que recordar aquellas manifestaciones que había, yo me acuerdo con pancartas, pues no sé si era la plataforma de los 10.000 o 14.000 pisos que hacían falta en Vitoria, ¿no? Y había manifestaciones todos los fines de semana por la calle Paz. Bueno, ante eso el ayuntamiento, el objetivo que tuvo con ese plan general fue expandir la ciudad para dar respuesta a ese problema. Y yo creo que lo hizo muy bien. Y efectivamente, en muy pocos años, todos los vitorianos hemos tenido la posibilidad de tener pisos de muy alta calidad constructiva y a precios muy asequibles. Otra cosa es que luego la crisis ahora nos ha venido y nos ha cortado todo el crecimiento. Pero yo creo que sí dio respuesta al problema importante que entonces tenía la ciudad.
Sí, en cuanto a lo que preveía el plan, ¿no? El plan general anterior, ha habido unos sectores, los antiguos polígonos residenciales, ahora se llaman sectores, que no se han desarrollado ni se van a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos absorbido un poco todas las necesidades residenciales. Y entonces pongo, por ejemplo, el sector 14, que es de Recaleor, que ahí era una zona que iba residencial con 1.000 o 2.000 viviendas, que no creo que no se va a hacer. El sector 18, que es el Río Arcaute, creo que tampoco se va a hacer. El sector de Gamarra, el 33, tampoco se va a hacer. O sea, quiere decir que sí preveyó el plan absorber este volumen de viviendas, pero que en la realidad ya hemos visto que con los sectores que ahora se han desarrollado, pues cumplimos las expectativas. Por otra parte, también habría que estudiar un poco el tema demográfico, ¿no? Que va a bajar, ¿no? Que se ha estancado la población, vamos a ser mayores, y bueno, todo esto incide en los desarrollos urbanos, ¿no? O sea,
Fue un error el modelo urbanístico de Salburúa y Zabalgana. El alcalde Lazcoz, entre otros, lo reconoció.
Yo creo que no fue ningún error.
No.
Para mí dio respuesta y la dio, en general, con una alta calidad urbanística. Otra cosa es que ya analizando a escala menor los planes parciales que se redactaron y en general el planteamiento de Salburúa y Zabalgana, para mí adolecía de algunas cosas. Por ejemplo, y la más importante, la baja densidad. La baja densidad supone una ocupación de suelo exagerada, de suelo no urbanizable, de suelo agrícola, para acoger a la misma población, un encarecimiento brutal de la urbanización, y ya no solo de su construcción, que al final la pagan las viviendas, sino del mantenimiento posterior, de limpieza, policía, iluminación, alumbrado, etcétera. Y luego, sobre todo, y para mí lo más importante, la falta de vida en la calle, en el espacio público, ¿no? Claro, si hay baja densidad, pues entonces, claro, en la calle hay poco tráfico peatonal, eso lleva consigo una sensación de inseguridad, psicológicamente te parece que las distancias son mayores para ir de un sitio al otro, y entonces, bueno, falta comercio de diario y comercio de proximidad, y entonces, claro, las calles ya empiezan a ser espacios públicos inhóspitos, y eso es lo que genera, yo creo, una mala calidad de vida urbana.
Sí, bueno, al hilo de lo que ha comentado Luis, yo creo que en Salburúa y Zabalgana hemos creado la trama, es una trama urbana, como soporte de vida. Lo que pasa es que ahora solo tenemos uso residencial mayoritariamente, ¿no? Entonces ahora en urbanismo también se está hablando de la complejidad de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que crear puestos de trabajo, zonas de trabajo, semilleros de empresas pequeños. Se habla también de mini parques tecnológicos también, ¿no? O sea, en cantidad de parcelas que se han quedado ahí, hay que complejizarla. No es el uso solo residencial, sino también un uso de trabajo, que los desplazamientos sean mínimos. Volviendo un poco a lo que he comentado antes, crear igual unos espacios de referencia, pues unas plazas donde la gente mayor tenga proximidad, y volver a recuperar la calle tradicional, ¿no? que en el movimiento moderno el urbanismo racionalista eran grandes avenidas, pero eran inhumanas, ¿no? Entonces sí que Salburua y Zabalgana tienen esa trama, ese soporte de ciudad, yo creo que está hecho, pero ahora hay que volver igual a complejizarla y a crear esos lugares de trabajo y de comercio minoritario. Entonces yo creo que esos son los retos que tiene el urbanismo en la ciudad.
La verdad es que yo creo que en general tuvo bastantes virtudes en que con la densidad que estaba establecida y que no se podía superar en aquel momento, pues se ordenó de tal manera que se adaptó muy bien, yo creo, a la naturaleza y al ambiente y al entorno, y prueba estos cómo se mantuvieron y se potenciaron un poco los ríos, Errekaleor por un lado y Ali por otro. Yo creo que, y los entornos que creas también. El mayor, vamos, o las cosas que se le pueden achacar, efectivamente, además de lo que ha dicho Pablo, de la falta de complejidad de usos, que es casi monofuncional, en que es ciudad dormitorio, de alguna manera, y yo creo que hay que complejizar precisamente para que tenga vida durante toda la época del día, ¿no? Vamos, durante todas las horas. Pero también hay que darse cuenta que los polígonos nuevos de reciente creación siempre les pasa eso. Yo me acuerdo cuando en Desamparados, y Desamparados, fíjate si es un polígono céntrico, pues todas las plantas bajas había muchas vacías, otras pues unos talleres de un pintor, otro que arreglaba motocicletas, otro que... Es decir, era como la sensación de que era el extrarradio o perímetro de la ciudad. Y ahora es céntrica total. En cuanto cogen ese sentido de centralidad en la ciudad, yo creo que ya se valoran más las plantas bajas, se empieza a establecer comercio de una cierta especialización y coge y adquiere una intensidad de vida y una calidad de vida el espacio público que en los primeros años es muy difícil que tenga. Pablo.
Sí, por completar un poco el tema de Salburua y Zabalgana, estamos hablando de modelo urbano, ¿no? O sea, no hay modelos, no hay referencias, ¿no? Cada ciudad tiene su modelo y tiene que hacer con sus parámetros, con sus condiciones, ese urbanismo que le toca, ¿no? Hablando de Salburua y Zabalgana, es curioso porque el modelo urbano que se planteaba a finales del siglo XX, en el 2000, se vendía a la gente el vivir en el jardín, vivir en la naturaleza, ¿no? Entonces, quizá en algunos sectores se han hecho viviendas unifamiliares vendiéndoles ese modelo de ciudad-jardín, cuando yo creo que no ha sido acertado, porque al final esas ciudades-jardines idílicas que se planteaban están rodeadas de bloques, ¿no? O sea, esas viviendas unifamiliares con las colectivas, pues yo creo que las unifamiliares, la ciudad-jardín se tenía que haber realizado en algunos sitios más concretos, teniendo además el municipio de Vitoria pues 62 núcleos de población, ¿no?, en su perímetro. Entonces ahí yo creo que el meter vivienda unifamiliar en estas grandes Salburua y Zabalgana para mí no ha sido de lo más idóneo, pero bueno, ahí están.
De esas 25 propuestas que ustedes recogen los arquitectos en ese documento, ¿cuáles serían prioritarias?
Bueno, yo creo que el urbanismo lo tiene que liderar la clase política. Son los que tienen que concretarlo, ¿no? Y ellos son los que tienen que decidir. Hay muchas cosas. Yo creo, por ejemplo, que a corto plazo la grieta que tiene Salburua con Arana y todo esto, yo creo que es primordial. No quiero hacer crítica, pero hemos remodelado la avenida de Gasteiz. Con bueno o mal acierto, no lo sé, todavía no lo... Y yo creo que igual una prioridad había sido el remodelar la avenida Madrid, ¿no?, que es la conexión. Yo creo que es un vial que tiene que quitar ese carácter de rápido, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, eso lo tiene que marcar los políticos, que son los que tienen que liderar la...
Bueno, algo entiende los arquitectos de esto, ¿no?
Sí, nosotros estamos a la disposición para crear y para aportar ideas a los poderes.
Luis. Hombre, y yo creo que problemas, aquí ya digo, el Colegio de Arquitectos puso 25 como podía haber puesto 50, ¿no? Pero es un poco para abrir debate y que se vea cómo hay muchos debates en la ciudad que hay que hacer y que, lógicamente, al final quien tiene la decisión y tiene el protagonismo es el ayuntamiento, que además democráticamente elegido, pues es el que toma la decisión, en principio, en representación de los ciudadanos. Pero yo creo que es bueno que el ciudadano medio, que no está ni profesionalmente vinculado con el urbanismo ni nada, vea que tiene oportunidad de expresar su opinión y que su opinión va a ser analizada y va a ser estudiada. Y entonces hay que darle facilidades, pues, para que opine. Por ejemplo, uno de los puntos que aquí se dice: ¿es lógico que el municipio de Vitoria, que es tan pequeño, porque en realidad es muy pequeño, y que está lindando con Nanclares, bueno, con Iruña de Oca, pero lindando de tal manera que no se percibe casi la separación entre uno y otro, o con Durana, o Arraza o Barrundia, y que no puedan las decisiones que se toman en un municipio no tengan nada que ver ni se confronten con lo que pasa en el municipio colindante? ¿No sería más lógico, y eso la ley del suelo vasca lo contempla, que en parte de esos municipios, los que están totalmente vinculados, en Escalmendi, por ejemplo, se pasa de un municipio a otro sin enterarse uno qué ha pasado? Bueno, que uno sea una zona industrial hasta el mismo límite, con un tipo de industria y con un tipo de ordenanza, y justo a los 5 metros ya uno puede hacer, en fin, una cosa totalmente diferente. Pues no, lo lógico sería, en nuestra opinión, o por lo menos es un debate abierto e interesante, si debiera un plan general de Vitoria influir o tener en cuenta, o incluso en parte de los municipios colindantes, que tuviera una cierta, eso negociando entre los propios ayuntamientos, o porque la Diputación, que es un poco el árbitro de estas cosas urbanísticas en la provincia, pues que sea quien diga: pues sí, señor, poneos de acuerdo hasta este límite, hasta este otro, y ya está. Y os ponéis de acuerdo los dos municipios.
Sentido común, ¿no?
Eso es, sentido común.
Sí, bueno, también otro de los puntos que comentamos, que se tratan en el documento, es el peligro o el análisis de la privatización del espacio público, ¿no? Se está hablando de, a mí me parece muy bien que haya terrazas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso igual hay zonas o plazas que hay que preservar ese espacio público como bien común, bien de todos, ¿no? Y que hay que estar un poco atentos a no privatizar, ¿no? En el espacio público creo que hay que defenderlo fuerte.
¿Qué les parecen las últimas actuaciones urbanísticas de la ciudad? Estación de autobuses, reforma de la avenida de Gasteiz, fachada exterior del Palacio Europa. ¿Siguen los criterios que a ustedes les gustaría que siguiera el nuevo Plan General de Ordenación Urbana? ¿O no les convence del todo?
Bueno, la estación era una necesidad, la estación de autobuses. Estaba basada un poco en la intermodal, ¿no? Que parecía que iba a ir ahí un soterramiento que al final no se va a hacer. Pero quizá, luego el tema de Parcel Europa es un tema puntual, yo creo que había que remodelarlo, y la avenida Gasteiz, pues bueno. Pero quizá todo esto viene al hilo de que si todas estas cosas estarían basadas en un urbanismo ya definido, consensuado, por ejemplo, ya estas cosas estarían ya localizadas estratégicamente en la ciudad, ¿no? O sea, no por ocurrencias hay que poner las cosas en un sitio o en otro, ¿no? Sino que tiene que venir a raíz de un debate y unos análisis y un modelo de movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, quizá el hacer las cosas puntualmente, pues bueno, choca un poco.
Luis.
Sí, no estoy de acuerdo totalmente. No se pueden hacer actuaciones así puntuales, o bueno, se pueden hacer, pero lo lógico es que vayan todas de acuerdo con el mismo fin y el mismo proyecto global que se quiera de ciudad. Y entonces tendrán un sentido. Pero lo demás, pues podemos hacer cosas que no tengan, en fin, demasiado sentido ni que merezcan tanto la pena, ¿no?
¿Cómo se transforma el Iradier en un multiusos? Que es una de las cosas que ustedes también recogen en ese
Hombre,
documento.
Hombre, a mí me parece que el Iradier está en una situación idónea para que en él se celebren, que sea el ámbito de celebración de un montón de actividades, cuando actualmente parece que no vale para nada. Vamos a ver, está en una situación que el 90% o el 80%, en fin, en un porcentaje muy alto de gente, podría ir andando. Pero es que los demás tienen transporte público con el tranvía que le lleva hasta la misma puerta. Tiene aparcamientos, el propio aparcamiento del edificio, vamos, para el que tenga de las afueras o de fuera del municipio. tiene aparcamiento propio, pero es que además tiene el aparcamiento de la universidad muy, muy cerca, y que además los horarios de las actividades que se suelen llevar en el Iradier, o que se podrían llevar, posiblemente no coinciden con el de la zona universitaria. Entonces, siendo un edificio propiedad del ayuntamiento, que está en una situación idónea y que se estén gastando o se gastaron 20-tantos millones en ampliación del Bues Arena, que no sé si se ha llenado alguna vez, y o en el mismo polideportivo de Mendizorroza, pues a mí me parece un poco absurdo que el Iradier Arena esté dejado de la mano de Dios.
Pablo.
Sí, otro tema también que comentábamos antes de entrar aquí en la radio, es la desertización que se está creando en el centro, ¿no? Se está yendo el ayuntamiento, la seguridad social también se va, hay comercio que está cerrando, etcétera. Entonces, si hablamos de la complejidad, yo creo que hay que potenciar el centro para que estas calles volverlas a ponerlas en valor, ¿no? Es una pena que se están yendo todos los usos que no son residenciales, los usos que dan complejidad a una ciudad, ¿no? Y que dan vida a las calles, ¿no? Y es un poco esa pena.
Queda bonito escuchar a los dirigentes políticos, la ciudad debe crecer hacia adentro, pero luego no, sí. No se concreta, ¿no?
Lo que entendemos desde este informe es decirles que adelante con la ciudad, que no es un tema de cambio de cromos, es un tema que trasciende la política, ¿no? Que es de la ciudad, ¿no?
Un tema que parece que da miedo hablar de él, o por lo menos, en fin, han pasado ahí corporaciones y nadie se atreve a decir nada, es el remate de la zona sur de la ciudad. Todos, en fin, apreciamos que la zona sur de la ciudad es una zona, en fin, desde donde se aprecia la panorámica de los Montes de Vitoria y que hay que proteger, etcétera, etcétera. Bien. Pero bueno, que por otra parte no tiene, en fin, una preferencia importante respecto a lo que se ve desde Salburo o se ve desde Zabalgana, hacia los montes de Badalla o tal. Pero bueno, lo que no se puede, vamos, lo que es peligroso es que hasta ahora se van haciendo instalaciones, además en parcelas, grandes parcelas, pero parcelas totalmente irregulares porque van en función del parcelario anterior, pues como son el IBEF, el Colegio Universitario, la Residencia Juan Carlos I, Juan Pablo I. Es decir, se van poniendo instalaciones salpicadas sin ningún criterio de ordenador. Y eso, yo creo que lo que va a suponer es que en vez de proteger la zona sur de Vitoria, lo que estamos haciendo es que el día que haya que ordenarla, no haya manera de hacerlo, o haya unos condicionantes que nos impiden hacer la ordenación que fuera deseable.
Pablo Carretón, Luis López Armentia, arquitectos, urbanistas, esperamos que con su presencia esta mañana en Radio Vitoria se haya abierto o se vaya a abrir ese necesario debate sobre el futuro Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. Gracias a ambos y feliz Navidad.
Muchas gracias. Gracias.
Susara ITV.